Hasta las 14. Estás escuchando Todo en Juego.
Natalia Maderna y Santiago Lucía.
¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos, amigas? Bienvenidos al programa número 21 de Todo en Juego. Y 21, habrán escuchado ustedes...
Ah, mira, no me había dado cuenta que se daba la numerología.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Natalia Paola?
¿Cómo le va? Pense. Encantada, un gusto.
Bueno, muy bien. Decía que 21 es el programa que marca la emisión de Todo en Juego y también es el número que, de alguna manera, ha sido registrado ese 21 de agosto como el Día de la Jugadora. Así que nuestro número del día va a ser el 21 en la apertura... que comenzamos con el texto de,
sí, claro,
de Aye Pujol, ya hacíamos referencia a lo que sucedió el 21 de agosto, que de alguna manera, en términos históricos, es evidentemente un punto donde referenciar a la jugadora de fútbol en Argentina.
Sin lugar a dudas, hoy quizás no seamos nosotros los que hablemos más en todo el programa, y ya se los avisamos de antemano, porque indefectiblemente un día como hoy, cuando desde nuestro humildísimo Todo en Juego queremos homenajear primero a las pioneras y después, si ya empiezo a spoilear un poco de lo que va a ir el programa, a las jugadoras actuales también, a las jugadoras que nos representan en los distintos puntos del país, a las jugadoras que recién están empezando y que son el futuro. Me parece que en tanto el día de la futbolista, son ellas las que tienen que dar testimonio, son ellas las que tienen que hablar y son ellas las que nos tienen que explicar un poco por qué necesitamos una ley que visibilice tantos años de soledad, ¿no? Y lo decía también ayer recién en el audio que escuchábamos en la apertura. Fueron años de muchísima soledad para quienes también hicieron historia en el fútbol femenino de nuestro país.
Y vamos a hablar, y como decía Natu recién, el programa va a estar íntegramente dedicado a las jugadoras de fútbol en la Argentina.
Así que si no, cambiás, porque va a ser todo así, amigo. No,
y a propósito de muchas cosas que iremos escuchando, que la verdad que en términos cronológicos hay un rango etario importantísimo, comprendido en todas las voces que irán apareciendo en el programa, y a propósito de todo lo que vayamos escuchando y compartiendo en cada uno de los bloques, van a ir surgiendo, por supuesto, que distintas temáticas que tienen que ver con la historia, con el presente, con la realidad del fútbol femenino y también con la proyección, con lo que puede llegar a venir para el futuro. Pero si te parece, Natalia Paola, nos vamos metiendo justamente en esto que estamos anunciando, en las protagonistas.
Sí, claro que sí, porque la nombrábamos recién y tenemos una mini anécdota con la Luki Sandoval hace algunos años cuando la contactamos por primera vez. No voy a decir cuál es su mail completo, pero no me olvido más el día que en un audio de WhatsApp ella nos pasó su mail y nosotros nos miramos con Santi como diciendo: ah, no, tiene el mejor correo de la historia. Lucilapelota@plin, plin, 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 plin. Y ella es Luki Sandoval, y como decía Aye, y lo leíamos, ¿no? La verdadera arqueóloga, la que un día dijo: pará, ¿dónde está la historia? ¿Dónde están estas pioneras? ¿Dónde están las mujeres que también jugaron a la pelota hace 40 años en la República Argentina?
Luki fue arquera de All Boys, ahí empezó a atajar. En el 88 ella vivió la transición de aquellos años con el comienzo del fútbol organizado por la AFA, del fútbol femenino bajo la organización de la Asociación del Fútbol Argentino. Jugó en San Lorenzo, ella tiene un profundo respeto,
un recorrido,
y cariño también por San Lorenzo, en Ferro, en Independiente, equipo del que es hincha, se retiró atajando en Excursionistas. Bueno, ha tenido un amplísimo recorrido en el fútbol, y lo primero que hicimos con Luki es justamente esto, preguntarle qué significa ser una pionera en el fútbol argentino.
Ser considerada pionera es estar dentro del grupo fundacional de este deporte en todo el país, y ser pioneras es todas las que hemos empezado a jugar antes de la era AFA, para que queden claro. Por eso dentro de pionera está la gran selección del 71 que nos regaló este 21 de agosto, Día de la Futbolista, por esos 4 goles de Elba Selva. Y estar dentro de este grupo de grandes mujeres, yo que el 98% de mi carrera deportiva la hice en la era AFA, pero empecé a jugar antes. Es maravilloso estar caminando al lado de estas mujeres que nos heredan este deporte, que nos desmalezaron el camino. Es maravilloso ser considerada pionera. por eso mi obsesión de cuando vi ese cuadrito de poner en valor la historia de este deporte, de rescatar esos nombres olvidados, esos nombres que tuvieron que desmalezar tantos campos para regalarnos este deporte, porque mi generación, que fue la generación de los 80, 90, 2000, mi generación simplemente entró a un campo de juego y jugó. Sí, somos la generación que terminamos de instalar, de sostener este deporte para que hoy haya esta realidad. Así que ser considerada pionera es una maravilla. Estar dentro de ese grupo donde están todas estas mujeres es hermoso.
Ella es Luqui Sandoval y voy a decir y remarcar y subrayar solamente una frase, y es: desmalezaron el camino, ¿no? Me parece como muy gráfica la idea, y lo hablamos durante toda la semana, ¿no? En distintos lugares cuando comentábamos esta historia. La historia estaba. Había que llegar hacia ella, y para llegar hacia ella, indefectiblemente, había que recorrer un camino que tenía sus obstáculos, indefectiblemente.
Sí, absolutamente. Y también que fue, en este caso, un grupo de mujeres las que se propone ir por la recuperación de esa historia, y que de alguna manera hasta el día de hoy sigue funcionando de la misma forma, por supuesto con el aporte de algunas periodistas, de muchas mujeres que están comprometidas con la recuperación de la historia, como es el caso de Ayelén, que comenzamos leyendo el libro, o por aquellos que estamos buscando intentar encontrar voces de protagonistas para que esa historia sea contada, pero no en términos institucionales. Eso todavía no ha sucedido, que ese es otro capítulo, pero que también es muy importante. ¿Cómo era ser jugadora hace 30 años en la Argentina? Así como te cuenta Luqui Sandoval.
Mira, hace 30 años atrás, cuando yo empecé a jugar, ya había un torneo que era la Asociación Argentina del Fútbol Femenino. O sea, era un torneo organizado, en muchos aspectos hasta mejor que AFA. Digo, hasta mejor que AFA hace un tiempo atrás. Y era lindo porque era pura pasión, era puro amor, era puro poner todo. Me acuerdo jugando para All Boys, nos tocaba un partido en provincia y habíamos ido toda en el tren, el cuerpo técnico, nosotras en el tren, y llevábamos nosotras la bolsa con las camisetas, las pelotas para entrar en calor. Íbamos felices arriba de un tren, o sea.
Ahí la escuchábamos a Luqui Sandoval, y siempre cuando la escuchamos a Luqui se repite esa frase, ¿no? La de jugar. La del deseo de ponerse, ni siquiera voy a atinar a decir botines, porque la realidad también era muy distinta a la realidad actual, pero era eso, de juntarse con sus amigas e ir a jugar a la pelota. Estábamos escuchando a Luqui Sandoval, que la podemos catalogar como la arqueóloga oficial de la recuperación histórica. Pero hay protagonistas, no porque Luqui no lo sea, sino porque hubo 16 mujeres que viajaron a México por 40 días sin saber que hoy iban a hacer historia, o que hace un año iban a hacer historia. Una de ellas es Betty García. Hoy Betty tiene 78 años. A ella le gusta que le digan Betty, pero en su documento figura Gloria Argentina García.
Qué lindo nombre, no sabía que se llamaba Gloria, sí, Argentina, sí. Hermoso.
Lo odia, bueno, quiero que lo sepas.
Me gusta cómo queda.
A mí me encanta, me encanta.
Como relatora, imagínate, sos relatora.
No,
de fútbol,
Gloria Argentina García Gloria va por Argentina, la derecha, no, hermoso, hermoso. 26 años de carrera en el fútbol, Betty todavía conserva la camiseta que usó en aquel mundial con el número 9 de cuero, cosido ahí con hilo negro. Y la verdad que cada una de las pioneras del fútbol femenino podría claramente ocupar no solo un bloque de este Todo en Juego, sino un programa, y podríamos disponer de una hora para hablar con cada una de ellas. Ojalá que eso suceda, pero ahora también le tuvimos que preguntar, porque es una pregunta obligada, a Betty, ¿qué significa ser considerada una pionera en el fútbol argentino?
En este momento, ser una pionera para mí significa un orgullo. Ver cómo está colocado el fútbol femenino en este momento me hace sentir que todo lo que hice en mi carrera como jugadora no fue en vano. Disfruto con mis compañeras al ver las chicas que en este momento juegan y ver que las niñas van a jugar acompañadas de sus padres. Porque en el momento que jugábamos nosotros teníamos mucho impedimento. veo que el fútbol femenino se está poniendo muy, muy en todos lados, en las provincias, en las mismas ciudades, en el país entero está todo el fútbol femenino. Y veo las chicas cómo luchan para seguir estando y para que esto no vaya para atrás. Me alegra que esté medio profesionalizado y espero que pronto, pronto se profesionalice del todo.
La historia está viva, evidentemente, en las palabras de Betty García, pieza angular de aquel equipo que jugó en México del 71 y también una protagonista destacada desde el punto de vista histórico para intentar entender qué fue del fútbol femenino cuando nadie lo contaba, y ahí también se abre otra ventana, que es la de la responsabilidad de nosotros como periodistas deportivos, de quienes nos antecedieron en el periodismo deportivo, de no haber contado nunca una parte de la historia que estaba sucediendo, que era justamente la de las mujeres que juegan y que jugaron al fútbol. ¿Cómo era jugar en la Argentina hace 40 años? Betty García.
Ser jugador hace 40 años implicaba que mucha gente ignorara que nosotros jugáramos. Porque decir que éramos jugadoras de fútbol parecía mala palabra. Además, la mayoría de las jugadoras no tenían en sus casas alguien que les permitiera jugar. Vi muchas que se frustraron y no siguieron. Otras, por ejemplo, no pudieron ir al mundial siendo buenas jugadoras porque los padres no se lo permitieron. La desilusión que vivieron por no ir a ese mundial, no lo quiero ni saber. La gente veía con malos ojos que la mujer jugara. Gracias a Dios, eso pasó, y si todavía hay machismo, es mínimo. Y las chicas luchan por lo que quieren y por poder jugar ese deporte que tanto anhelan y que es tan hermoso. Yo lo que pienso es que no tienen que dejar de luchar por lo que quieren. Jamás. Porque después se van a arrepentir de no haberlo hecho.
Es como estar escuchando a la conciencia, ¿no? De quien quizás alguna vez quiso patear una pelota y no se animó. Y quizás no te animás ahora y te pones a pensar, pará, 1971. ¡A la mierda! Lo que debe haber sido en ese momento, que tus viejos te vean jugando a la pelota y que en el 71 haya una nena o una piba de 15, 16 años que le pida a sus padres que la lleven a jugar a algún lado a la pelota. Bueno, había muy pocos clubes que en ese momento tenían el fútbol femenino como una disciplina para que nenas y mujeres se acerquen a la cancha y pudieran patear una pelota. De Betty dicen que era una líder natural, y lo dice Norma Saralegui. Siempre.
Claro, que fue compañera de Betty, no solo en selección y compañera como pionera, sino también compañera de Racing, campeonas de un equipo muy recordado del 78. Y además también Norma Saralegui fue directora técnica y estuvo en la primera comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino, cuando empieza el fútbol femenino a estar bajo la órbita de esta asociación. Bueno, hablamos también con Norma Saralegui, era muy importante tener el testimonio, fundamentalmente para hablar de los temas que venimos tocando tanto con Luqui como con Betty, y esta es la mirada que tiene Norma.
Hace tanto tiempo que uno dejó de ese ambiente, el fútbol y qué sé yo, que entonces me parecía como un sueño, pero cada vez que se encontraba una pionera más y otra más, y se empezó a ampliar el espectro del tema fútbol femenino, ya me gustó, me sentía bien por mí, por la gente de mi generación, por mis compañeras en su momento. Entonces me parecía a veces un poquito exagerado, pero porque uno lo practicó el fútbol como otro deporte más. No pensamos, pero para nada, que todo esto iba a ser como se está dando ahora, gracias a Dios, que las chicas de ahora pueden hacerlo tan libremente e inclusive hasta tienen una recompensa monetaria, cosa que no ocurrió nunca. Bueno, eso es la sensación que yo tenía. Después un poco de orgullo también, en el sentido de que la gente que sigue esta movida te reconoce, viste, te llaman, te hacen preguntas, como en este caso, las chicas te miran como si fueras un héroe. Y bueno, eso es lo que a mí me pasa con este movimiento, ¿no? Y con este reconocimiento también.
Es hermoso escucharlas porque otra vez se repite el fútbol como deporte, el fútbol como jugar, y no tanto el fútbol como lucha, ¿no? Como militancia, que es como quizás hoy por hoy nosotros y nosotras concebimos a las pibas que deciden quedarse a jugar en la República Argentina. Y lo decía recién Norma Saralegui, ¿no? Con una recompensa salarial. Bueno, la recompensa que tenían las pioneras en aquel momento, cuando organizaban exhibiciones de fútbol y demás, que siempre las organizaba un varón, era que, por ejemplo, en esas exhibiciones que se organizaban en distintos puntos del país, se juntaban, ¿no? Algunas, se armaba un plantel con las pocas mujeres que jugaban al fútbol en los pocos clubes que había en los distintos puntos del país, pero fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Y se juntaba tanta cantidad de guita de gente que iba a verlas. La mitad era para el organizador y la otra mitad se la distribuían entre las 22 jugadoras, ¿no? Y ellas estaban muy conformes en ese momento. Pero pues claro, digo, pensando ahora, cuando hablamos de esta semiprofesionalización, es casi utópico pensar que a esas mujeres les podían pagar. Y ahora sí.
No, que lo otro también que flota en todos los audios es la mirada sobre la actualidad, que las convocamos fundamentalmente a ellas como pioneras, como una parte importante de la historia, para que cuenten cómo ellas lo vivieron. Y se le hace inevitable a ellas venir acá y contarlo con un sentido muy importante de felicidad, ver cómo ven que va creciendo la actividad y los distintos tiempos que se vivió el fútbol femenino en la Argentina y valorizando lo que hoy está pasando con la actividad en cuanto al crecimiento y a la mejora de condiciones.
La próxima que vamos a escuchar fue nombrada como personalidad destacada del deporte en la ciudad de Buenos Aires por su trayectoria en el mundo del fútbol femenino. Es la primera mujer del mundo del fútbol que recibe esa distinción o por parte de una legislatura. Y es una amiga, la admiramos muchísimo, yo creo que la queremos mucho más de lo que la admiramos. Y siempre es una voz autorizada y referente y que también nos marca muchas veces el camino, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora por dónde vamos? Bueno, y ahora, ¿cuál es el próximo reclamo, la próxima lucha que vamos a encarar? No podíamos hablar de pioneras del fútbol femenino sin hablar con Mónica Santino.
Ser considerada de esa manera, con ese nombre, pionera, primero remite a orgullo por la cantidad de años que tengo de jugar al fútbol, desde los 6 años, 7, hasta estos 55, por todos los partidos, por todas las batallas, por todas las luchas que hemos dado, pero también me genera un sentido de responsabilidad enorme, ¿no? Muy grande. Nunca me gustaron, ¿no? Esas construcciones que se hacen alrededor de algunas personas, ¿no? Y estos títulos así, a mi gusto, a veces un poco rimbombantes. Me parece que cuando tuviste la posibilidad de ser protagonista de muchas batallas, tenés el deber, la obligación de tender puentes entre generaciones y de seguir generando más espacios de lucha. Digamos, nunca sentarte en un sillón a regodearte con halagos, con expresiones de otros tiempos y quedarte así como detenida, ¿no? Me parece que es una invitación permanente a seguir pensando en los desafíos nuevos, en cómo todo eso transitado puede servir ahora y cómo seguir tendiendo puentes a futuro. Eso me parece fundamental, ¿no? Por eso creo que la revisión histórica en cualquier aspecto de la vida tiene esa función. Entonces, esta cuestión de pionera alivia un poco cuando se la piensa desde un lugar de lucha, de batalla y de compromiso.
Estamos escuchando a Mónica Santino. Antes hablábamos de cómo traían a la actualidad las pioneras, las exjugadoras, para hacer una analogía con lo que hoy sucede, cómo también aparece de manera muy presente la palabra orgullo, que es lo que sienten por ser considerada de esa manera dentro del esquema en el fútbol argentino. Mónica jugó hace 4 o 3 décadas al fútbol, bueno, una histórica con la camiseta de All Boys, y de aquellos días también tiene sus recuerdos.
Ser jugadora de fútbol hace 30 años en Argentina era ser invisible. Era ser una especie de bicho raro, alguien que tenía un pasatiempo extraño, alguien que automáticamente, por jugar al fútbol, era lesbiana, digamos, por carácter transitivo, podía hacerlo, ¿no? En mi caso, soy lesbiana, pero no soy lesbiana porque jugadora de fútbol. No lo sé, digamos, el origen del deseo sigue siendo un misterio. Algunas personas nos gustan algunas cosas y otras otras. A ninguna mujer heterosexual le preguntan por qué es heterosexual. Entonces, en esa búsqueda de causas, también ser futbolista era asociado inmediatamente a ser lesbiana. Y ser lesbiana, las peores de las características, ¿no? Peyorativas, insultantes, alguien que digamos no debe ser. Entonces juega al fútbol porque quiere ser hombre, porque es lesbiana. Hace 30 años era todo eso. Tenía el orgullo enorme de compartirlo con otras amigas. Creo que hace 30 años lo mejor que nos podía pasar era este invento de jugar a la pelota para estar juntas, y que para muchas de nosotras funcionaba como un refugio de lo que queríamos hacer y de un momento de libertad absoluta. Pero en el alrededor, nada, eras la nada misma, era exactamente no existir. Y la manera de existir era cuando estabas con muchísimas más compañeras en una cancha.
Bueno, la verdad que después de escucharla a Moni, digo, son muy pocas las palabras que uno puede quizás utilizar para seguir describiendo de qué hablamos cuando hablamos de mujeres que hace 40 años o 30 años jugaban a la pelota, ¿no? Me parece muy interesante y obviamente daría para un montón de análisis el parangón que hace Moni en relación a jugar a la pelota y entonces sos lesbiana, ¿no? Y me parece que el análisis también es interesante desde el lugar de mujeres que encontraban en el potrero, en la canchita y en el fútbol un espacio para estar juntas, ¿no? Como el refugio de, y de esa manera, en ese lugar podían ser quiénes eran, podían ser tal cual ellas eran en la intimidad, bueno, podrían hacerlo también en ese potrero. Y eso fue lo que les dio el fútbol probablemente a muchas mujeres hace muchísimos años, ¿no? Y es interesante también lo que dicen, bueno, ahora ya es, no hay tanto machismo, bueno, ahora ya les pagan. Bueno, claro, obviamente que pasamos un montón de pantallas, pero ahora estamos como estancadas también en otra situación, con otro techo de cristal, con otras paredes de cristal, que también es interesante pensarlo desde dónde venimos, ¿no? También para ver dónde estamos hoy paradas y hacia dónde vamos.
Empezamos el programa mirando por el espejo retrovisor y lo que vemos de forma permanente son las pioneras y su recuerdo de los años de fútbol que han sido invisibilizados por buena parte del periodismo, una historia que, como decía Mónica Santino, parecía invisible, la de ser jugadora. Pero este es el comienzo. Pienso nada más, Natalia Paola, porque eso lo vimos por el espejo retrovisor, pero para adelante también tenemos un montón de cosas, así que quédense ahí porque hasta las 2 hay más todo en juego.